Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de noviembre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras, las doctoras María Luisa González Marín y Lourdes Álvarez Medina. Bienvenidas, compañeras, al programa. 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Repito, www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestras invitadas. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, 1990-2011, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan actualmente el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Además, bueno, el libro recién salido, que es Reestructuración Productiva de la Industria Automotriz en la Región del Telecán 2008-2015, que ha hecho en combinación con la doctora Lourdes Álvarez Medina. María de Lourdes Álvarez Medina es profesora de tiempo completo definitiva en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Fue directora de la revista Contaduría y Administración y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus estudios se centran en la competitividad e innovación de la industria automotriz, abordando temas de gobernanza ambiental, reciclaje de vehículos automotores y reestructuración productiva. Algunos de sus libros son La industria automotriz en época de crisis, efectos económicos, sociales y ambientales y El agua de la industria automotriz en México, Reestructuración y Catching Up, Reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán. Bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar este libro nuevo de las invitadas, Reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán, 2008-2015, el cual pues ha sido coordinada por ellas y cabe señalar que este nuevo libro es resultado de un importante proyecto de investigación auspiciado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. No solamente goza de gran relevancia debido a la problemática que aborda, sino además sitúa al lector en la coyuntura de la productividad de la industria automotriz como ningún otro libro. Al respecto puede hacerlo en estos momentos, pues aborda dicha actividad económica en el contexto de un tratado de libre comercio que México tiene firmado con Estados Unidos de América y Canadá y que en estos momentos se encuentra en un proceso de renegociación. Para comenzar entonces el programa, pido a las doctoras que compartan con nosotros el principal objetivo del libro y cómo está estructurado en general y quiénes participan. Okay. María de Lourdes, por favor.
Buenos días a todos. Sí, mira, este libro lo iniciamos cuando se cumplieron 20 años del Telecán. Y lo que nosotros queríamos hacer era una evaluación que había sucedido con ese Tratado de Libre Comercio y con la industria automotriz. Entonces, ese es el objetivo, hacer una evaluación y ver en qué situación estamos y definir qué es lo que nos gustaría que sucediera después. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitábamos hacer para que los trabajadores mexicanos y los mexicanos en general pudieran aprovechar mejor esta situación? El libro lo construimos, está construido con 7 capítulos. El primer capítulo tiene un marco teórico en donde hablamos de globalización, relocalización productiva, cadenas de valor y clusters, porque nos ayuda a entender cómo funciona la industria automotriz. Posteriormente analizamos cuál era la situación en la que estaban los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio. Y para darnos cuenta qué era lo que realmente se esperaba, no es más que un Tratado de Libre Comercio y lo que querían ellos impulsar era el comercio entre los tres países y quitar problemas de regulación. Y eso sí se hizo. Se quitaron los problemas de regulación y aprovecharon, desde luego, las empresas multinacionales las circunstancias. Eso es lo que vemos en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos después, una vez que se estableció ya un marco institucional para que se pudieran hacer todos estos cambios, cómo empezó a cambiar la producción por medio del análisis de las plantas productivas y los productos específicos. Entonces vemos cómo se empieza a mover del norte al sur de los Estados Unidos y luego de Estados Unidos al norte, centro de México le ponemos especial atención a 2008 cuando es la crisis para ver cuáles eran las tendencias que venían desde la década de los 70 que son diferentes y se intensifican con la crisis y cuáles son los cambios específicos de la crisis. Eran dos cosas que queríamos determinar. En el capítulo 4, que son las diferencias salariales, la doctora González Marín viene ya desde hace varios años haciendo un análisis de qué ha pasado con los trabajadores de la industria automotriz en el mundo. En este libro específicamente trabaja la región del Telecán y su conclusión es muy clara. Para los trabajadores de la industria automotriz no son muy buenos resultados. Nos hubiera gustado tener convergencia de los salarios de México hacia los de Estados Unidos, pero en realidad los otros trabajadores se vieron también afectados. Los tres países tuvieron problemas. En el comercio exterior de autopartes de Estados Unidos, con Canadá y México, lo que analizamos es, por medio de la tarifa arancelaria, llegamos a analizar exactamente cuáles son los productos que estamos fabricando en México, qué es lo que se fabrica con los otros países. Sí aumentó el comercio, pero en realidad el comercio que aumenta muchísimo es el de México con Estados Unidos muy poco con el de Canadá, y lo que se puede observar aquí es esa integración que tiene la industria automotriz mexicana con la industria automotriz de Estados Unidos. ¿Cómo están realmente integrados? ¿Y cuáles son los productos y cómo se surten? Luego analizamos un poco Canadá, porque en realidad nosotros no tenemos una alta integración con Canadá. Se dice que Canadá ha sido el perdedor del Telecán, pero en realidad ellos tienen las plantas más grandes, que tienen la mayor producción. Eso quiere decir que tienen las mayores economías de escala, y los productos claro. que tienen son productos de alta gama, o sea, los precios son muy altos. Entonces, ellos han tenido más bien un proceso de especialización. Y finalmente, analizamos esta relación de la industria de autopartes en México con la industria aeroespacial. La Secretaría de Economía ha hecho esfuerzos para que las empresas de autopartes empiecen a participar en las cadenas productivas de la industria aeroespacial. Nosotros hacemos una revisión, encontramos una relación incipiente, porque las reglas que existen en la industria aeroespacial son muy difíciles de cumplir. Los estándares de seguridad, sí, y claro. las certificaciones son caras, y también el tiempo en el que recuperas la inversión, que en una línea serían, para la automotriz sería más o menos 4 años, para la aeroespacial tienes que considerar 10. Entonces, estas son barreras para que en lograr ese upgrading de la industria automotriz hacia la aeroespacial. Y así es como está articulado el libro.
Muy bien. Un aspecto muy importante, tanto del libro como de su propio proyecto de investigación, y hasta de este programa, es el hecho de que cuando ustedes comenzaron con el análisis del tema, no se sabía que Estados Unidos de América tendría un presidente que buscaría renegociar el Tratado de Libre Comercio y, por ende, lo establecido en materia automotriz. Sin embargo, ustedes ya hablaban de la necesidad de una reestructuración productiva. Dicho lo anterior, pregunto a ustedes, ¿cómo es que perciben la necesidad de realizar esta investigación y publicar un libro en el momento exacto en que comienza la renegociación de un tratado que es un referente muy importante en la vida económica de México? Marisa.
Bueno, realmente, aunque no somos adivinas, ¿verdad? No sabíamos que iba a llegar Trump. Sí, nosotros siempre hemos considerado que el Telecán no es la salida industrial de México. Eso es, para mí, eso es completamente claro.
¿No ha sido beneficio para México?
Desde el punto de vista de que las ramas privilegiadas, como la industria automotriz o las industria de aparatos eléctricos y electrónicos, y ahora la que hablan de la industria aeroespacial, se vayan a convertir en un motor para la economía. Y lo que está planteado ahora en la discusión de los economistas pues prestigiados es simplemente porque los economistas no tienen un remedio, no tienen una política que realmente saque al capitalismo de las crisis y de la situación en la que está inmerso, que es un no crecimiento o un crecimiento muy pequeño a nivel mundial, un incremento enorme del desempleo, y las políticas están encaminadas a ver cómo le das dinero a la gente, pues porque no le puedes dar empleo. Es decir, que tal programa, que el programa para esto, el programa
social,
de índole programa social. Social, porque como que te dice el capitalismo, se cruzó de brazos y dijo, no puedo dar empleo. Simplemente no les voy a dar empleo. Entonces hay que, pues esa gente tiene que vivir de algo, y empiezan con sus proyectos, que para los más necesitados, que para los focalizados en la pobreza extrema, y que todas esas cosas es otra consecuencia de esa situación del capitalismo que tenemos ahora y que se extiende por todo el mundo, porque no es solo el desempleo, la falta de crecimiento, no es algo
privativo de México.
De México. Bueno, no. Eso era parte de esto que nosotros vemos dentro del Telecán. ¿Por qué la industria automotriz y por qué las industrias más exportadoras, que era lo que se decía que podían sacar a México del subdesarrollo, no han podido, no solo no sacarlo, sino lo están metiendo peor?
Profundizando,
porque hay un alto desempleo y hay una alta población que está en la miseria. O en la precariedad, como quieran llamarle, pero ahí está. Entonces, ¿cuál es el, con políticas además monetarias que no van y políticas financieras que no apoyan este crecimiento porque no llegan a la economía real? Y luego, pues con la especialización y todo lo que maniata el Telecán. Sí hay libertad para exportar, pero ya vemos que las exportaciones no nos van a traer el crecimiento ni el empleo.
Definitivamente.
Entonces el Telecán se manejaba como que era el gran impulso a la industria. ¿Y lo que tenemos? La manufactura está más abajo de lo que estaba antes en su porcentaje respecto al PIB. O sea, estamos viendo estas cosas que estaban que están apareciendo y que se está, bueno, no apareciendo, que ya están presentes hace tiempo y hace mucho es lo que te dice. No funciona el Telecán así, de esa manera como fue aplicado, porque se convirtió en economías, las grandes producciones se convirtieron en economías de enclave.
De enclave, efectivamente.
Y eso es lo que impide, porque no se se difumina, como dicen, dentro de todo el espectro económico. No hay un impacto importante que logre convencer al capital de que hay que invertir. ¿Por qué? Porque no va a ganar igual los demás. Entonces lo que hizo fue pues ir desapareciendo industrias. Desaparecieron muchísimas. Se quedaron como importadoras, pero no como. Entonces, eso lo vimos desde hace mucho tiempo en muchas ramas económicas que se fueron desapareciendo. Entonces, esto es algo que llama la atención y que nosotros queríamos ver esto, pero lo que el resultado del Telecán es que también los otros dos países tampoco les fue tan bien.
Definitivamente.
Tampoco les fue bien con el Telecán. Nosotros decimos a los países, a los pobladores, a los trabajadores, a las empresas sí, pero a los demás no.
Y eso, bueno, resultó en una polarización de empresas, que quedaron las más fuertes y desaparecieron las medianas y, por supuesto, las pequeñas, ¿no? Aunque no totalmente, porque forman partes de cadenas que son necesarias para los grandes, pero quedó en una estructura totalmente focalizada, oligopólica, ¿verdad?
Sí, y además entra un nuevo productor que arrasa, que es China.
Además,
entra China y si tú ves la producción de automóviles, ¿cuánto tiene China? Casi el 30% del total de la producción. Todos los demás países, o casi todos, han disminuido. Ya no digamos Estados Unidos, han disminuido. ¿De cuánto eran? De que la General Motors era la empresa uno, ahora está en el cuarto o quinto lugar. Y aparecen las japonesas y aparece China como el gran productor. Sí. Eso también afecta. Sí, eso también afecta a la región.
Exactamente.
Y por eso también se tiene todo este problema. Es decir, no es solamente un problema de México o de Estados Unidos o de Canadá, sino es un problema también mundial. En que estamos en esto, y esto que tú decías de las competencias y de las empresas y de...
Así es.
Hay toda una reestructuración, y era lo que nosotros también en el libro queríamos ver. Es decir, cómo esa reestructuración se está dando y las perspectivas que tiene para el crecimiento, pues hablábamos en general, pero fundamentalmente del sector industrial. Sí. Que es el que pues aquí nosotros vemos, claro, es enfocado al automotriz, pero es en general todo.
Así es, la industria manufacturera está en ese, en esa, en ese nivel, pues. Lourdes, en el segundo capítulo del libro analizas muy bien las asimetrías que presenta la industria automotriz de los tres países socios y también apunta sobre la falta de convergencia de que hablabas al principio del programa entre estos países durante los 21 años de existencia hasta ese momento del compromiso comercial. Si nos hablas un poco más al respecto.
Sí, con gusto. Mira, estas asimetrías y esta falta de convergencia se debe por la se debe a que la situación que tenían los países desde un inicio eran completamente diferentes. Nosotros entramos al Telecán después de 20 años de crisis económicas.
Sí.
Habíamos tenido crisis en 74, 76, 82, 86, 94 y la última 2009. Entonces, en realidad, lo que ¿con qué íbamos a contribuir? ¿Nos íbamos a unir con ellos a tener un comercio igual? Pues no podíamos. El tamaño de nuestra economía era muy pequeña en comparación. Ellos eran mucho más fuertes y, bueno, estaban ellos en una situación que querían mejorar precisamente estos problemas que venía presentando el capitalismo de disminución de la tasa de ganancia, y entonces aprovecharon para ver algunas ventajas comparativas en este país, como lo que teníamos, que era mano de obra barata.
Sí.
Entonces, Canadá, cuando entró al Telecán, bueno, ellos no tenían problema, ellos ya tenían un acuerdo para la producción de automotriz con Estados Unidos, que se ha dado en la región de los Grandes Lagos y que tenía muchísimos años funcionando. Pero quisieron entrar porque, bueno, era importante que también participaran en esto nuevo que se estaba dando. Entonces, en una situación, desde el principio teníamos una situación marcada por la estructura de cada uno de los países y la forma en que iba a participar. Y desde luego que 20 años después, bueno, pues efectivamente no hubo convergencia. Yo hablaba, por ejemplo, de el Producto Interno Bruto y la contribución para la región, pero desde 94 Estados Unidos contribuía o participaba con el 86%, ajá, y en 2015 sigue siendo el 86%. Entonces, el Producto Interno de los otros dos países en realidad es muy pequeño, de Canadá y de México, la participación, y al ser Estados Unidos el socio que es poderoso, bueno, pues es el que ha puesto las reglas. Sus empresas aprovecharon muy bien la situación, las multinacionales llegaron a México, tomaron los terrenos, la mano de obra barata. A cambio de eso, ha habido algunos beneficios, como es creación de empleo, y hay que decirlo porque nuestro gobierno no ha sido capaz de crear el empleo que se necesitaba. Entonces tuvo que allegarse de esta inversión extranjera para crear el empleo. Eso es lo que ellos han estado haciendo. No nada más fueron las multinacionales automotrices, que al fin de cuentas las empresas siempre van a tratar de aprovechar y de responder a la situación del medio ambiente, como ahorita. No sabemos cuál va a ser el resultado del Telecán, pero desde luego que ellas deben de estar haciendo cabildeo al respecto en el gobierno de los Estados Unidos, porque son ellos los afectados. Lo que va a pasar con los autos sería que les tendrían que subir los precios al mercado de los Estados Unidos.
Sí.
No nada más se afectaría.
Sí, porque el costo se eleva, claro.
Claro que sí. Entonces a ellos no les conviene eso, porque entonces no pueden competir en igualdad de circunstancias y lo tendrán que arreglar. En la negociación del Telecán no es nada más el gobierno de los Estados de México y de Estados Unidos
los que
participan.
Yo sé.
Son las grandes multinacionales. Exacto. Las que están en esto y, claro, la voluntad de algunos otros grupos, ¿no?
Sí, les movió el piso totalmente esta cuestión de del Telecán, de que si ya no iban a poder permanecer las inversiones en las zonas de menor costo de mano de obra, como era el caso de México, esto sí les movió el piso muy fuerte, tanto que sabemos el resultado, ¿no? Que antes de que se renegocien y nada, ya tienen allá nuevamente la inversión de la Ford, porque le dio miedo lo que le propuso el presidente de que, bueno, entonces, si te vas con todo eso, te voy a poner aranceles, impuestos, bueno, movió las cosas a su manera, buscando, ya sabemos, ¿no?, quedar bien con sus propuestas de campaña, en el sentido de regresar el empleo a muchos de los trabajadores de una zona, de la zona productora de vehículos allá en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, pero sí, esto del empleo, regresar el empleo, y es lo que hemos estado platicando la doctora González Marín y yo, es que, bueno, hay que considerar también que vienen los cambios tecnológicos muy fuertes para lo que le han llamado industria 4 o manufactura 4.0, en donde la robotización pues va eliminando muchos puestos de la industria. No es cierto que los puestos estén acá, todos los tengan los mexicanos, y eso no es verdad. Entonces, todos esos cambios, ¿cómo se van a enfrentar? No, eso no lo va a solucionar obligando a las empresas a regresar. Y hay muchas, además, aquí hay muchas capacidades que se crearon en este país.
Sí, es cierto.
¿Qué van a hacer con las capacidades? ¿Las vamos a olvidar? ¿Las vamos a desaparecer? Se tienen que aprovechar,
¿no? Pienso que sí, es cierto, es muy importante. Miren, llegó una llamada de don Manuel Munguía, que las felicita y felicita al programa. Gracias, señor Munguía. Dice, México no solo necesita reestructurar la industria automotriz, sino toda la economía nacional, y sobre todo desde el punto de vista fiscal, ya que la especulación provocaría una devaluación del peso que nos impactaría sobre todo en los meses que vienen, junto con la volatilidad e incertidumbre que nos pone en una difícil coyuntura donde se beneficia a la oligarquía nacional. Bueno, es un punto de vista del señor Munguía.
Pues sí, digo, sí. De repente cambiar, se adecuó la industria a las necesidades del Telecán, hiciste en los años que funcionó, te deshiciste y de muchísimas industrias, y ahora están unas pocas que son las que exportan. Y de repente te dicen, ya no, tus exportaciones se van a hacer, pero bajo otras condiciones. Y las Así empresas, es. Eso es un impacto terrible.
Así es.
Para el inversionista,
sí,
que ya no.
Sí, les digo, les movió,
sí están
les movió
reacios el piso
muy
invertir.
Fuerte. Sí, es cierto.
Están reacios a invertir en otras, por ejemplo, en otras industrias. No solo en la automotriz, sino en otras industrias. Una de ellas, pues, es la industria de... ¿Cómo se llama? De aparatos electrónicos.
Así
tampoco
es.
Crece muchísimo su inversión y los factores para que inviertan, pues son difíciles de cumplirles en una crisis casi permanente, ¿no? Bueno, así con unos
Es una crisis permanente. Es una crisis sistémica que no se ha podido realmente solucionar de ninguna manera, ni darle respiro a casi nadie. Entonces, es un problema mayor.
Bajo esas condiciones, reestructura un aparato. Uh-huh. Y te da la impresión que casi seguro, que el gobierno no tiene un plan B, como dicen, ¿no? Bueno, si el Telecán no funciona, no se firma, no se vuelve a firmar, se desaparece, ¿qué va a pasar con la industria mexicana?
No, sí, es que tendrá que reestructurarse aquí. Aquí habrá que partir, no sé de qué, pero sí, habrá que reestructurar nuevamente la planta productiva y, no sé, también desde el punto de vista del comercio internacional, tendrá que abrirse hacia otras partes, como ya lo expresaron, aunque decirlo no es hacerlo. Es difícil lo que está por venir y, pues, no lo sé.
Pero fíjate, la balanza comercial, que casi siempre incluye más que nada a la industria,
sí,
no ha sido positiva en ningún año. Desde hace años, digamos de 2000 para acá, un solo año que tú dijeras fue positiva la balanza comercial. O sea,
no.
Exportamos más que importamos.
No.
¿Te imaginas bajo condiciones tus exportaciones se reducen, que es una entrada de divisas?
Y las importaciones no bajan, porque
no bajan,
son necesarias.
Para echar a andar la industria.
Pues sí.
Estamos completamente en un plan de dependencia hacia Estados Unidos, porque es ahí es donde tenemos la cuestión. Y él mismo es el que está rompiendo.
Sí, así es.
Porque no le resultó, yo diría, tan benéfico, y ellos quieren tener su industria en su país. Bueno, al menos así lo plantea Trump, ¿no? Que regresen las industrias, y ya era un programa que venía desde Obama. había ciertos alicientes a la industria para que regresara a Estados Unidos bajo
la inversión extranjera de Estados Unidos, sí.
Entonces, ellos siempre han querido tener su producción con ellos. Y ahora está a Trump le aterra que Estados Unidos tenga una balanza deficitaria.
Y no es con México, la tiene con México, pero
no, en general.
Pero con China es enorme el déficit, ¿verdad?
Sí. En la industria automotriz ni siquiera la tiene con México.
Así bueno,
aquí México, sí, México es positivo, México. Bueno, exporta más que importa. Pero eso no le parece a él. Bueno, pero a nivel mundial, con Alemania, con China, ya
digamos particularmente que, con China, ¿verdad? Entonces eso debiera preocuparle. Seguro le preocupa, pero es que tiene pero al China sur también, a quien puede estar machucando eternamente.
Pero China es un mercado gigante para sus empresas también.
También. Y están ubicadas ya. Sí.
Y entonces es de caso es México, ¿no?
Exacto.
Pero tampoco, yo siento que tampoco tenemos que defender a las empresas transnacionales.
No. No, no,
porque
es eso.
No, que hay que defender, no, que no se vayan.
No.
Ellas se van en este momento o en cualquier momento que
tienen
les convenga,
la puerta
se van
abierta
del país.
Así es, la ley de inversión extranjera
si
en este país.
Salarios,
es de
a lo mejor no les conviene y se van para otro lado.
Así es, porque además la ley las favorece. La ley de que se convirtió en el 100% en que podía entrar toda la que quisiera, pero al mismo tiempo salir. Desde la época de Cedillo, bueno, dejó inerme en ese sentido la regulación de este país, en esos términos. Que no existe en todas partes del mundo. No,
no se ha hecho eso.
Eso es aquí.
Y yo creo que eso es muy importante, básico.
Sí, ciertamente.
O de plano casi pasa para ser colonia de Estados Unidos, ¿no?
Ya. Pues,
y además casi de las discriminadas por el hecho de ser mexicanos.
Sí, de las más odiaditas, pues sí. Bien, vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Aquí cabría quizá la pregunta, es importante saberlo, Lourdes, ¿cuáles son las principales transnacionales del sector automotriz que se han beneficiado por el establecimiento del Telecán y de qué manera se han beneficiado? Porque hace un momento comentabas de un mapeo que han hecho sobre la condición, digamos, las plantas a partir del 2007. Ajá. Háblanos de esto, por favor.
Sí, mira, en un análisis en el que mapeamos todas las plantas que hay en la región del Telecán,
sí,
todas las productoras de automóviles, entre 2007 y 2015, y fuimos analizando cómo fue cambiando su producción y los modelos que tenían, produciendo. Estas son las conclusiones. Mira, nosotros observamos una clara recuperación de la producción en Estados Unidos y un crecimiento en México. México fue el único país del Telecán que tuvo un incremento en la producción. Estados Unidos se recupera, Canadá casi se recupera, pero México sí creció. Entonces, de ahí viene esta idea de que somos los que nos estamos beneficiando.
Sí, estamos, pero sobre todo, estamos sobre Estados Unidos haciéndolo pedazos, ¿no?
Sí, bueno. Pero en realidad no es eso. Sí, sí crece aquí la producción. Y el crecimiento en México fue especialmente en Guanajuato. Uh-huh. Guanajuato creció 240%. Pero también en Estados Unidos hubo un crecimiento importante de Georgia y de Carolina del Sur. Ellos crecieron 218%, 138% el otro. Pero este crecimiento es importante decirlo, que se debe al crecimiento de las empresas japonesas, coreanas, alemanas y General Motors, que se va recuperando en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos perdió producción con la crisis, pero la recuperaron los japoneses, las empresas japonesas, las coreanas,
uh-huh,
¿sí? Y las alemanas. Uh-huh. Y General Motors hizo un esfuerzo por recuperarse. Definitivamente hubo estados que perdieron toda su producción, en los que ya no hay producción.
Uh-huh.
En Minnesota, Virginia, uh-huh, Wisconsin. Entonces, y Delaware.
Sí, eso es en mucho, creo yo, el desarrollo tecnológico acelerado que ha habido en ese terreno y que algunos países, como los que estás mencionando, lo han llevado muy adelante y que lo han fundado, bueno, lo han llevado hacia donde están las principales fábricas automotrices en este terreno. Pues ha habido en otros terrenos también, han incorporado la robótica y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto ha sido muy importante, aunque no gracias a un esfuerzo específicamente de Estados Unidos, sino de otros países.
Cierto.
Exactamente, ¿no?
Cierto.
Y de ahí también que, bueno, la producción de esos países se vea beneficiada a nivel comercial, mundialmente hablando, ¿eh? Entonces, creo que allí hay un poco de explicación en esto y que no es necesariamente que México esté pisándole los talones o acabando con el cuadro en la exportación con Estados Unidos. Uh-huh. Ese ha sido un pretexto verdaderamente fútil. No viene al caso, ¿no?
Uh-huh.
Lo dijo como una puntada y no es cierto. Y como una puntada que además la lleva adelante para decir que tiene que cambiar esa condición, de que debe haber un mayor superávit de Estados Unidos con relación a él. Y tras de eso viene su propuesta de mayores aranceles y de mayor las reglas de origen cambiarlas y bueno, ya es, creo muy mala fe para hacer un cambio en ese terreno en el Telecán. Nada de esto beneficia a México, ¿no? En una palabra, ¿no? querías decir algo.
Bueno,
Marisa,
es como lo también sí, lo de la seguridad, ¿no? Construir el muro porque México todos son narcos,
ladrones,
violadores, etcétera, etcétera.
Batman. Y entonces son hombres malos.
Hombres malos. Entonces hay que construir un muro para evitar que los contaminen, ¿no? Digo, eso. Tío, pero así están las cosas con él.
Sí, hay que decir cosas, que.
Sí, y de esa manera ganó un buen porcentaje de los votos.
Sus argumentos llegaron al corazón de una clase media, pues siento yo, muy ignorante, muy despolitizada, pues
también
muy extraña.
Trabajadores y desempleados.
Y golpeados. Desempleados. Sí, claro que sí.
Empobrecida también. Sí.
Bien, sí. Pues es esto. Supo hacerlo por ese lado.
Sí.
Lourdes, en el capítulo 3 que haces con el investigador Jorge Carrillo, explican a detalle los cambios que se dieron en las plantas manufactureras y en los modelos de automóviles en los periodos de tiempo específicos, dicen ustedes, 2007, 2011, 13 y 15. A ver, ¿qué cambios fueron en estos años? ¿Por qué en estos años en particular? ¿Podrías decirnos, aunque sea de dos de ellos, no?
Ajá. Bueno, lo que queríamos ver era la crisis. ¿Qué es lo que había hecho?
Sí.
¿Qué es lo que había hecho la crisis en esta reestructuración? ¿Cuáles plantas? Desde luego que las plantas, por ejemplo, que se perdieron en Canadá, fueron las de General Motors y las de Ford. Entonces, fueron las empresas salido muy golpeadas en este periodo.
Sí.
Y también, desde luego que los trabajadores de los Estados Unidos. Pero eso no salieron golpeados porque fuera México el que se había robado
que invadiera los puestos.
Las líneas de producción. Uh-huh. Ellos traían problemas que habían iniciado desde los años 70 con la competencia japonesa.
Sí.
Y habían tenido que salir de los Estados Unidos, y además también en la forma en que estaban operando, estaban teniendo problemas y estaban teniendo déficits. General Motors venía ya con altos problemas administrativos y con números rojos desde mucho tiempo atrás. De hecho, nosotros hicimos un estudio financiero de la empresa, calculamos su valor económico, su EVA, y desde muchos años antes de la crisis, la empresa no estaba creando valor.
¿Es eso?
Entonces, era un problema que estando en una situación débil, en el momento en el que llegas a una crisis donde se cae la demanda, pues la empresa sufre todos estos problemas y tiene que desaparecer a sus plantas y desgraciadamente también tiene que correr a sus trabajadores. Sí, fue esto, es una crisis, es una situación difícil.
Ah, sí. Sí, bueno, hay una explicación muy muy lógica ahí, ¿no?
No sé si solamente. Sí, claro, vamos a estar.
Bien, miren, tengo otras dos llamadas aquí, si me permiten voy a leerlas. De Jesús Hernández, quien las felicita, dice, ¿cómo es posible que el industrial mexicano se deje opacar con la competencia extranjera? Debemos fomentar el consumo de lo nacional, pues somos capaces de producir con competitividad, solo hace falta el apoyo del gobierno para que toda la gente con recurso no compre a los monopolios, sino al mercado nacional.
Pues bueno, sí, sería bueno.
Sería muy bueno, sí. Hay muchas cosas detrás que habría que plantear. Sí, hace falta una política industrial en este país que desde los años 70 se olvidó. Y no solamente eso, se pensó que era inútil. Dios mío, ¿no? Sí. Bueno.
La mejor política industrial, decían, es
la que no se hace.
No se hace.
Horror.
La que no se tiene.
La que no se tiene. Jaime Rojas también las felicita, dice, desde la Madrid y sobre todo con Carlos Salinas, las empresas mexicanas desaparecieron al verse competidas. El TLC solamente ha servido a ese grupo priista, pues a la sociedad mexicana y solamente la ha afectado económicamente, no solamente económicamente, sino social y políticamente. El TLC ha sido una maldición para México. Ojalá que lo desmantelen, dice don Jaime Rojas.
Bueno, está bien.
Hay quienes están así, de plano, que
de
no existan.
De plano, pues sí, hay que reconstruir al país.
Eso sí hace falta. A ver, en un capítulo, en el capítulo 4 que tratas, Marisa, sobre las diferencias salariales de la industria automotriz, señalas muy bien cómo el Telecán fue un buen acuerdo para que las corporaciones automotrices lograran sus objetivos.
A ver, comparte con nosotros este fenómeno durante los, digamos, dos décadas que ha durado, ¿no?
Bueno, el capítulo este lo que trata de plantear es cómo las, lo que pues todo mundo ya sabe, que es que las industrias monopólicas, las grandes empresas van a los países que tienen una mano de obra barata y una cierta infraestructura o una cierta historia de desarrollo industrial, como es el caso de México, fue el caso de Brasil también y de otros países. Sí, necesitan eso. Entonces, en ese sentido, ellos van en busca de la mano de obra barata, y si tú analizas el movimiento de las empresas transnacionales y sus cambios, te vas dando cuenta cómo en el mundo van yéndose a los países que tienen mano de obra barata. Por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, Alemania y Francia y otros países se van a Polonia, a los otros países de Europa Oriental, pues, ¿qué otros países de Europa Oriental? Hungría, que tienen una situación difícil, que por ejemplo Hungría está muy sumida en una miseria, bueno, en una situación difícil, es de las que tienen los más bajos índices de ingreso per cápita, en fin, todas estas cosas. Bulgaria también, en fin, todas se van hacia allá en búsqueda de que es una mano de obra calificada y al mismo tiempo es una mano de obra barata.
Claro.
Porque con la caída del muro, pues eso se da. Entonces, eso mismo, si tú ves lo de China, pues pasó con China. Era una mano de obra baratísima y ahí se establecieron aprovechando esa cuestión. El caso de México es igual y el caso de Brasil igual. Había industria importante en Argentina y se traslada a Brasil porque Argentina tiene salarios más altos que Brasil. En el caso de México, se va hacia México. Primero hacia Estados Unidos, hacia el sur de Estados Unidos, que los salarios son más bajos que el norte, que ya tenían un sindicato importante, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante y con salarios altos. Al sur, donde ya las leyes laborales son diferentes,
sí,
porque no hay una ley federal, digamos, que abarque a todos, sino cada estado va haciendo su ley. Entonces, no hay grandes sindicatos, no hay grandes prestaciones. Y luego, más barata es México. Y aquí tenía yo un cuadrito que aparece en el trabajo, donde se calcula el costo manufacturero de la industria automotriz, teniendo como 100 a Estados Unidos, y México tiene, lo que cuesta, 2,800 y tantos dólares, aquí está, deja ponerme mis lentes, son 2,400 el costo promedio laboral del sector automotriz, y en México son 500. En Estados Unidos cuesta 2,400 y aquí 500.
¿Qué tal?
¿Eso qué te dice? Claro que vas a preferir invertir ahí. Pues imagínate lo que se ahorran.
No, es una cantidad tremenda.
Entonces, es la búsqueda de eso. En este capítulo, entonces, la idea es que las empresas transnacionales, lo que hacen en México es aprovecharse de la mano de obra barata.
Eso,
pero esto es una política también mundial, porque el obrero norteamericano, incluso de la industria automotriz, ha venido disminuyendo su salario real por hora. Y el México ha crecido, pero no representa nada. No, pues no. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta 2013 era como $21 la hora. $21 la hora. Y en México, $2.
$2.
$2 la hora. Uh-huh. En Canadá, un poquito más, 14. De todos modos, más barato. Por eso tenían el acuerdo de que habla esta Lulú, que aquí también le hablamos. Entonces, esa competencia que se da, se busca que acabe con la competencia hacia las empresas de Japón y de Estados Unidos, de Alemania. Uh-huh. Y fortalece, es decir, México y los demás países han apoyado muchísimo a las empresas norteamericanas en su competencia con las otras empresas de la Volkswagen y de Japón. Uh-huh. Entonces, todo esto, ¿a qué te lleva? ¿Quiénes son los perdedores del Telecán?
Los mexicanos.
¿Y los trabajadores?
Bueno, los trabajadores mexicanos, sí.
Y no solo mexicanos, de los tres países. Tanto de Canadá, porque todas las reglas de laborales cambian, ya son universales, los contratos outsourcing, los cambios en los contratos colectivos. Y aquí en este estudio se analiza los cambios que se da en estos países de la ley, de las leyes del trabajo, de los contratos y de todo esto, cómo se han ido cambiando también en Estados Unidos los contratos, cómo se han ido las empresas hacia lugares donde no hay sindicatos, porque incluso están prohibidos los sindicatos.
Claro.
Y cómo incluso en Canadá, que tenía unos sindicatos buenos, los han obligado a los trabajadores a aceptar cosas que eran increíbles que se pudieran aceptar. Como que los trabajadores que inician que empiezan a trabajar ganen la mitad de los que ya estaban. Uh-huh. Y hasta los 5 o 7 o hasta que se recupere la empresa, entonces ellos van a poder tener unos aumentos que no van a llegar a esto. Toda la cuestión de las pensiones, de prestaciones, o sea, ellos son los que han estado. Por eso a nivel mundial tú tienes que la participación del trabajo en la producción cada vez, desde los años 70, ha ido bajando. Sí. La participación. Entonces, aquí es una explicación aquí, ¿no? En la zona
del Telecán.
Pero esto, si tú lo haces para los demás, te vas a dar cuenta que
están igual.
Que están igual y que Francia, que era la que se resistía más, acaba de transformar su ley. Ya
también
se vino para abajo todas estas cosas. Entonces, en este capítulo es lo que un poco se ve. Exacto. Es decir, las ganonas sí son las empresas transnacionales.
Sí.
Aunque compitan con, bueno, si bien perdió la de Estados Unidos, pero ganó la japonesa, ¿no? Uh-huh. Ellos reparten entre ellos. Y los que no somos, son los trabajadores de la industria automotriz.
Oye. Sí. Bien, tenemos muchas llamadas, ¿eh? Voy a leerles un poquito para que ustedes evalúen si quieren contestar algo de ellas, ¿eh? Luis Martínez García las felicita, dice: las automotrices en la década de los 60 y 70 eran muy explotadoras para sus trabajadores. Las llamadas fábricas Automex en Anáhuac, hoy Chrysler, no daban garantías a sus trabajadores y después de terminar la producción de un modelo, corrían a sus trabajadores. En la época de López Mateos se dio la iniciativa de introducir componentes nacionales a la producción automotriz y hubo un movimiento de trabajadores, pero lo único que lograron fue la cárcel. Es una pena y una vergüenza que el gobierno no hiciera nada. Manuel Murguía, también muchas felicidades, dice: estamos entre el fascismo y el populismo ilegal. La inflación está haciendo que el mexicano pague cantidades muy grandes por los productos no solo necesarios, sino también por los productos como los autos. El PIB negativo y el crecimiento de la población son indicadores que nos llevan a deducir que después de julio del siguiente año la situación será desastrosa. Uy, ojalá que no, ¿verdad? Guillermina Castillo también las felicita y felicita al programa. Gracias. Dice: ¿qué hace Peña Nieto para defendernos y para resolver estos problemas con los que se enfrenta este sector?
Aurelio García, también felicidades. Dice, ¿habrá alguna publicación como obsequio? Bueno, hay un, desgraciadamente no hablé de esto, pero hay dos libros que ellas obsequiarán y que podrán recogerlos dentro de 8 días. ¿Cómo no? Aurelio García. Y Hilda de San Román felicita al programa y a las invitadas. Dice, ¿cómo nos estamos preparando para la robotización en los ambientes laborales? Sí, bueno. Entonces,
¿cómo te preparas?
Tenemos 3 minutos para hablar de esto. Perdónenme, pero tenemos muy limitado el tiempo. 3 minutos, estimadas invitadas.
Bueno, yo te diría, por ejemplo, que la vez que fuimos a visitar las empresas, la Volkswagen, la Nissan, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ya usan robots para muchas tareas.
Ya hay robots.
Ya tiene tiempo que los están usando. Uh-huh. Y si tú esperabas ver en una empresa automotriz muchísimos trabajadores ahí, No es tal. Uh-huh. Hay ya una robotización importante y eso... Y yo creo que va a aumentar cada vez más, uh-huh, en la medida en que pues se desarrollen mejores robots y puedan ir supliendo a la mano de obra. Creo que ese es también otro problema que ya se ha estudiado. En Estados Unidos hay ya estudios sobre eso, de que dicen que la robotización no se va a parar y que es un fenómeno que ahí está.
Así. Ajá. Ya. Bien, ¿cómo? Ya. Sí, ¿y qué querías decir, Lourdes?
Bueno, que sí, que en México se están haciendo muchos estudios al respecto de Industria 4.0 para ver qué es lo que se necesita y cuáles son las capacidades que hay que crear. Y un ejemplo es el proceso de Guanajuato, en el que ellos están muy conscientes de que necesitan aumentar todas sus capacidades en tecnologías de la información y comunicación. Y sus últimas inversiones han hecho que esa industria empiece a crecer rapidísimo en la zona. Sí, nos estamos preparando, pero sí son las multinacionales automotrices las que se están preparando.
Son las empresas, sí. Uh-huh. Bueno, está bien. Pues, digo, deploro que se terminara el tiempo. Les agradezco muchísimo su presencia. Ay, y también agradezco mucho la participación de nuestros radioescuchas. Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.